Estamos con Anil Kahane, es experto en biometría, ingeniero. Ha sido uno de los premiados en estos premios de la Fundación BBVA. Señor Kahane, ¿qué tal? Muy buenos días.
Good morning. Thank you.
¿Cómo ha sido su paseo por Bilbao esta mañana?
How was it, your walk around Bilbao this morning?
Oh, it's very nice. We walked around.
Muy agradable. Hemos estado por una de las plazas centrales. Ayer estuvimos en el casco viejo. Muy agradable.
Háblenos de en qué ha consistido su principal investigación. ¿Por qué le dan a usted este premio?
Can you share with us your main research? Why do you get this award?
Yes, my main research is.
Bueno, mi principal investigación ha sido analizar imágenes y interpretar imágenes, tanto si llegan por satélites como a través de cámaras, o en mi caso también el trabajo que estoy haciendo ahora es el reconocimiento facial, las cámaras de supervisión en el aeropuerto y así captan distintas caras y también huellas, por ejemplo en los aeropuertos, etcétera. Y por ejemplo en tu móvil tú pones tu huella digital, o en aeropuertos también utilizan también ahora las policías están utilizando las huellas digitales para saber quién eres.
Cuando desbloqueo mi teléfono móvil con mi cara, ¿eso es seguro?
Is it safe that I unlock my mobile phone myself with my face?
It's extremely safe.
Es muy seguro. Y el motivo es que la imagen de la cara queda en tu teléfono, no sale del teléfono y va a algún centro de gestión de datos o un software central. Todo lo que ocurre dentro de tu móvil, por ejemplo, cuando compras tu móvil por primera vez, tú tienes que presentar tu cara desde distintos puntos de vista, ¿no? Y te hace como un mapeo, así que capta en ese teléfono toda tu cara y ahí se queda. Y cuando quieres desbloquear tu teléfono, tú vuelves a presentar tu cara. Y lo que hace es comparar con la cara que tiene almacenada en tu teléfono. Así que todo ocurre dentro del teléfono. Y ese chip es muy seguro. Nadie puede meterse dentro de ese chip y recuperar la imagen de tu cara.
Cuando usamos aplicaciones que registran nuestra cara, sí le estamos dando nuestra información a un agente externo, ¿no? En ese caso sí que podría haber ciertas inseguridades.
But when we use these apps with face recognition, then it goes somewhere else. Then is it not that a bit more unsafe?
So let's say when you do the unlock,
cuando desbloqueas,
it's just every information is inside the.
La información está en el teléfono. Cuando utilizas un app, por ejemplo, para pago, simplemente mandas una señal de sí o no. Eso es lo que le llega al exterior. No se transfieren imágenes. Así que si estás haciendo un pago utilizando tu tarjeta de crédito, la tarjeta que está almacenada en tu teléfono, el reconocimiento facial solamente está confirmando que esa tarjeta de crédito te pertenece a ti. Solamente sale una señal de ok o no ok.
¿Cómo se puede equilibrar estas innovaciones en biometría que ustedes están haciendo con la privacidad, con los derechos individuales de cada persona?
How can we balance all these innovations in biometrics that you are undertaking with the right to privacy?
Yes. So first of all, in many cases, biometrics.
Bueno, en muchos casos no hace falta la biometría. Si no quieres utilizar la huella digital o el reconocimiento facial en tu teléfono, no tienes que. No hay ninguna norma gubernamental que te obligue a hacerlo. Es simplemente porque es más cómodo, para que no tengas que recordar un código de 6 dígitos. Y como siempre suele ocurrir, ¿cuál es el código normalmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo cual eso no es muy seguro. O sea que esto es una opción. Y tú decides utilizar la biometría o no. Pero en otras aplicaciones, Por ejemplo, en el aeropuerto, para vuelos internacionales, se usa el reconocimiento facial. Se usa en los puntos de control de seguridad. También cuando vas a embarcar en tu avión. Y eso ahora sí que es un requisito, pero creo que podrías decir que no. Pero entonces tendrías que tardar más tiempo en pasar por seguridad o en el embarque. No es que sea obligatorio, pero es como más cómodo. Yo creo que ahora estamos hablando de que sea cómodo frente a seguridad. Y en muchos de los casos, los crímenes se solucionan gracias a las cámaras de vigilancia que han captado a una persona que ha cometido un crimen y luego salía huyendo. Y salvo estas cámaras de vigilancia, no se podría acoger a estas personas. Así que sí, cuando recabamos las huellas digitales o las caras de las personas, tenemos que tener el permiso de esa persona, el consentimiento para recabar esos datos. Pero tiene muchas ventajas de cara a detener a los malos, para la policía, para aplicaciones forensicas. Y también es muy cómodo, da mucha comodidad a las personas. Un ejemplo de la biometría, por ejemplo, son los parques de Disney, que están en todo el mundo. Lo que ocurría es que cuando simplemente utilizábamos una entrada en papel, yo compraba la entrada, iba a uno de estos parques de atracciones, me cansaba de unas horas, salía y revendía mi entrada a otra persona más barata, porque nadie sabía quién había comprado esa entrada originalmente. Sin embargo, ahora se están utilizando los parámetros de la biometría. Cuando tú entras por primera vez, tu entrada ahora va vinculada a tu huella digital. La próxima vez que vayas a utilizar esa entrada, espera que se use la misma huella digital. De esta manera no puedes revender tu entrada. Esto no es por seguridad. Esto es básicamente para reducir el fraude económico. Así que evidentemente hay unas pros y contras.
Con la inteligencia artificial vamos hacia un mundo en el que sean ordenadores, inteligencias artificiales las que controlen todos estos movimientos de los que usted habla, la cara, el fingerprint, la huella dactilar, el iris incluso. Vamos a darle la información a ordenadores más que a personas.
Does it mean now with AI that we're going to provide all this information about our face, iris, fingerprint to a computer rather than to people?
So let me give you a good example. The world's largest biometric system.
El sistema más amplio de biometría del mundo está en India. Y te lo pongo como ejemplo. Se puso en marcha en 2009 y quiere decir fundación en inglés, Aadhaar en indio. Cuando el gobierno decidió tener un sistema así, sabes que hay 1,5 billones de indios. En España hay 16 millones. O sea, es 20 veces mayor, 20 veces más la población de India. La mitad de los indios no tenía ningún sistema de identificación, ni carnet de conducir, ni pasaporte, ni DNI. Y estas eran las personas más pobres. Y no podían abrir una cuenta bancaria porque no se sabía quiénes eran. No podían votar. Vas al colegio electoral a votar y nadie creía en quién era. Nadie les creía. O sea, que se les podía manipular. Si había alimentación subsidiada o algún tipo de ayuda también en temas de salud, pues no se les podía dar a ellos directamente. Podía ir a otra persona y quedarse con ese dinero. Entonces, para hacer algo al respecto, es cuando el gobierno decidió: vamos a coger los parámetros biométricos de todos los indios. Y entonces tendrán el número Aadhaar, que es de 12 dígitos y que es único para cada persona. Por ejemplo,
to the enrollment center and say, look,
yo voy
I don't have a Aadhaar number. I
a un centro público y digo, no tengo un número Aadhaar. Entonces, lo que hacen es coger el iris, la cámara y la huella digital. Y entonces miran en la base de datos y lo comparan con la biometría de cualquier otra persona a la que se le ha dado ya un número de este tipo. Si no me encuentran a mí, entonces me asignarán a mí un DNI con 12 dígitos. Esto se llama desduplicar. Lo que hacen es ni te preguntan el nombre, pero verifican a nivel de iris, porque te puedes inventar el nombre, tu huella digital, etcétera, si estás ya en el registro o no. Hacen una búsqueda y con el iris, la huella, etcétera, dicen no, esta persona tiene o no tiene ya un registro de este tipo, un DNI de este tipo o no. Entonces este sistema se convirtió en algo muy bien acogido porque todo el mundo quería tener un número de 12 dígitos único para que no se pudieran hacer fraudes, porque sabes que existe el robo de la identidad o fraudes de identitarios. Yo puedo, cogiendo tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono móvil, robarte la identidad. Es fácil adivinar muchas veces los códigos de seguridad que pone la gente, las contraseñas. Y esto se utiliza solamente para aplicaciones civiles, no para votar, para emitir un pasaporte. Es uno de los sistemas más seguros. Una vez que entran en el sistema estos datos de biometría, luego ya no salen de ese sistema. Y lo único que te dice es sí o no, es decir, tú pones la cara o lo que sea, simplemente te va a decir ok o no ok. Me van a pedir mis datos biométricos, medir uno o la huella o el iris, etcétera, y me verifican mis 12 dígitos. Y entonces lo que hacen es decir, ¿estos datos biométricos están vinculados a este número de 12 dígitos? Y entonces el sistema, el servidor, te dice sí o no. Si dice que sí, te dan tu tarjeta de identificación. Y si no, te dicen no, no tienes derecho a esta tarjeta de identificación. Eso es un sistema, es un ejemplo del sistema. El gobierno tiene un sistema central de datos, pero está controlado, es seguro, y esos datos nunca salen de ese centro.
Está poniendo usted un ejemplo de un sistema seguro. No le tenemos que tener miedo a darle nuestros datos a empresas, computadores, gobiernos.
So therefore you're talking about an example of a safe system, and that means we should not be afraid of sharing our data with governments, companies.
Siempre y cuando el gobierno o la empresa cuente con tu autorización. Esa es la norma de la Unión Europea sobre autorización, consentimiento, y que se use solamente para el propósito para el que se ha recabado. Por ejemplo, si el BBV dice, para entrar en un edificio del BBV, hay que utilizar el reconocimiento facial.
Muchísimas gracias.
Thank you very much.
You have to conclude.
Oh,
sorry.
I didn't think it was taking. We were already talking for 15 minutes.